El buque informara haber sido alcanzado por un misil esa misma noche mientras navegaba por el Mar Rojo. Jean-Pierre también pidió al Congreso en Estados Unidos que apruebe un paquete de ayuda de 110 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional que se han estancado en el Congreso. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 2 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el programa con el control técnico de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, nuestro primer programa de este recién iniciado 2024. Vamos a ver cómo cerró el año y cómo está este 2 de enero, la situación económica en el país. Sabemos que se han incrementado nuevamente los apagones. Y en la segunda parte de Cuba al Día, no se lo pierdan, el testimonio de varios presos, los propios protagonistas denunciando de los penales cubanos cómo cerraron este 2023 y cómo se encuentra la situación en el 2024. En el orden informativo nacional, a esta hora de la tarde en Cuba al Día, pues el año 2024 ha iniciado con más abusos y maltratos en contra de los presos políticos en las cárceles de la isla. Denunciaron a Martín Noticias los propios prisioneros y sus familiares en este nuestro primer programa del año. Naciones Unidas vuelve a pedir cuentas a Cuba por acusaciones de esclavitud en misiones de trabajo en el exterior. Y encierran en celda de castigo a la presa política trans Brenda Díaz García, manifestante del 11 de julio de 2021 en Guira, Melena Mayabeque, que fue encerrada este domingo varias horas en una celda de castigo en la prisión Cuba-Panamá para enfermos VIH. Y 6 tendencias represivas del 2023 están asociadas a la violencia de los derechos humanos en Cuba, concluye pues la consultoría jurídica CubaLex. Letra del año oficialista avisa sobre aumento de criminalidad en Cuba y en el mundo. En otro orden de información, Conexión Artistas en Riesgo pide libertad de cineastas arrestados en Irán. Tania Bruguera y José Luis Aparicio firman la carta. Y mujeres encabezaron las protestas populares en Cuba. Más de 500 en diciembre y 5.749 en total en el recién concluido 2023. Y la campaña Hashtag Cuba sin represión de Amnistía Internacional llega a más de 2 millones de personas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve vamos a pasar con nuestro primer invitado en este primer programa del 2024, analizando, como siempre, la realidad nacional sobre la temática cubana. ¿Cómo cerró? Pues el 31 de diciembre y cómo estamos hoy, 2 de enero, es lo que nos proponemos con nuestros invitados en esta primera parte de Cuba al Día. Vamos a tratar de ir a Santa Clara, después iremos a la provincia de Artemisa, pasaremos por San Andrés en Holguín, donde hay un importante brote de dengue, y cerraremos en Baracoa, en Guantánamo. Pero iniciamos nuestro primer programa del 2024 con Guillermo El Sol, periodista independiente, activista de derechos humanos de larga data en Santa Clara, Cuba. Buenas tardes, Guillermo. Mucha felicidad en tiempos tan difíciles. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Martín. Una feliz Navidad, porque aunque vivimos el caos en sufrimiento, la Navidad, advenimiento, son cosas buenas, no tiene nada que ver con lo que el mundo celebra, tiene que ver con el Evangelio y con el nacimiento de nuestro sagrado Rey, Jesucristo.
Guillermo, ¿cómo cerró el 31 y cómo estamos hoy día 2? Incluso, aunque es oficialista y demás, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba que como todos sabemos tiene un corte oficialista, alertó sobre un incremento del abuso a la mujer y a la violencia en el 2024, según reveló la letra del año. Esto lo dicen los yoruba, pero dice Guillermo Sol que también en Santa Clara la violencia sigue ganando números. ¿Cómo cerró el año ahí?
Bueno, mira, en realidad no lo dicen los yoruba ni lo dice Guillermo Sol, lo que tiene que ver la red nada más. Las brutales golpizas ofrecidas por la Policía Nacional a personas impunemente, por gusto, incluso un amigo mío aquí en Santa Clara que llevaba un cuchillo dentro del baúl de la motorina, o sea, dentro del maletero, como decimos, del compartimiento de llevar las cosas, llevaba un cuchillo ahí porque aquí nadie, para nadie, es un secreto la cantidad de asalto y la violencia que hay y que la policía no hace nada. Bueno, pues la policía lo paró, le llevaba ahí, vio que había un cuchillo, llamaron a la brigada especial, le han dado una golpiza brutal, acabaron con él. Y lo tuvieron, bueno, hasta el día primero de enero ahí, escondido en una unidad de policía. Que bueno, yo me enteré hace unos minutos de estas cosas. Todo el mundo ha visto en las redes sociales lo que pasó en la autopista nacional allá, cerca de la entrada de Winnie, y lo que ha pasado a lo largo y ancho del país. Y estamos hablando de la policía, de las personas que están para cuidar la seguridad del pueblo, que lo que hacen es masacrarlo, fíjate. Ahora hay que hablar de la delincuencia está a sus anchas, porque gozan de total impunidad. Parece que los delincuentes trabajan con la policía, pienso yo, porque han pasado cosas horribles. Tomás, a un amigo mío, que le estafaron más de $1,000,000, él había vendido su carrito para comprar unos dólares, para mandárselo a su hijo, que está en la travesía de Angola hacia España. Es un médico especialista cubano, que bueno, él se fue legal de Cuba, no se fue ilegal ni nada, ni estaba traicionando a nadie. Y bueno, ahora quería mejorar e irse hacia España. Y el hombre vendió su carrito para comprar unos dólares y mandarse a su hijo para que pudiera hacer la travesía. Y fue estafado impunemente, descaradamente, que esto parece que la policía tiene que estar vinculado a ello. Y hasta el momento, hace ya 6 días de esto, nadie responde, ni la policía ha recibido la denuncia, ni ha pasado nada. Entonces, la mujer es la que lleva el papel preponderante en toda esta violencia, en todo lo que estamos viviendo. Desgraciadamente, niñas que están desapareciendo, mujeres que están siendo linchadas por sus esposos y por sus gigurosos chulos, ¿sí? Porque hay que decirlo así, porque el prosenetismo en Cuba es algo que va en auge, en aumento, y que las organizaciones gubernamentales, tanto la Federación de Mujeres Cubanas, que tanta basura habla y que poco hace, así como la propia policía, la fiscalía y el Departamento de Atención a la Mujer, poco están haciendo en esto, porque sabemos que los feminicidios han roto este año que cerró 2023 todos los récords que hayan existido en la historia de Cuba, algo sin precedentes. Pero por otra parte, apartándonos de la violencia, estamos entrando en el inicio de lo que llamó medida este señor que se hace llamar primer ministro, que fue puesto a dedo, como dice Canel, Manuel Marrero Cruz, porque él no lo eligió el pueblo, que no hubo una consulta popular para todas estas reformas que se inventaron. Personas que no saben nada de economía, que saben poco de lo que es el derecho de los ciudadanos, que saben muy poco de lo que es cómo atender a la población y cómo crear un Estado de Derecho. Y que hablan mucho del parafrasema, porque usan el gerundio mucho para hablarle. Hablan en gerundio, se forman unos dialectos que tú no sabes ni lo que quisieron decir, porque dicen, estamos mal, pero estamos mejor, pero estábamos peor y ahora estamos bien, pero nos estamos jodiendo porque el barco no hemos podido descargar, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y al final uno no entiende nada de lo que dicen, porque en realidad lo único que el cubano entiende es que el hambre ya llega de la manga al codo. Estamos viviendo una miseria que es increíble, increíble.
¿Y qué dieron, Guillermo? ¿Y qué dieron? ¿Ya establecieron las reducciones de lo que iban a dar en cuanto a los precios de los subsidiados de la canasta básica? ¿Qué dieron el día primero de enero? ¿Qué vendieron?
Bueno, Tomás, mira, hay que sacar en cuenta una cosa. Yo no he ido ni a la bodega. Yo sé que el 31 de diciembre llegó lo que debían haber entregado el 1 de diciembre. Es lo que sé. Sé que le echan la culpa a una tormenta que hubo aquí el 29 de diciembre, que el barco no se pudo descargar ahí en Cienfuegos y toda esa situación. Sabemos el tornado ese que hubo ahí en la zona ahí entre Aguada de Pasajeros Cascajal y Colón ahí, que afectó muy fuertemente a los Araos, fue un gran tornado, todo eso sí lo conocemos. Pero es que el 29 de diciembre no tiene que ver con el 1 de diciembre, ni con el 20 de noviembre, que debe estar ese producto aquí, para que el 1 de diciembre se le ofertara ganancia y básica a las personas. Lo que sabemos es que están comidos en deuda, porque ya eso no es un secreto para nadie, que lo único que piden es que el pueblo resista. Ellos siguen viviendo, siguen celebrando fiestas horripilantes, porque ya es demasiado. La fiesta de Canelo de fin de año, salieron las fotos, salió todo eso, la cantidad de langostas, de jamones, de cosas. Y usted dice, caballero, es que se están riendo del pueblo. ¿Será que se les olvidó que nosotros somos seres humanos? Porque esto ya sobrepasa todo entendimiento humano, las cosas que hacen. Porque le han dado por acá, por Villa Clara, al fin de año. Y incluso he visto decenas de fotos de personas que incluso conozco, hasta de familiares míos, que participaron en todo este convite, para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Familiares míos que los tenían en alta estima, que incluso son descendientes de personas que fueron fusiladas aquí en 1963, y que me dolió grandemente verlo retratado en estas cosas, verlo participando de esto como si fuera algo tan normal, tan trascendental en un pueblo, que es una nación que prácticamente en estos momentos está en estos momentos como la más masacrada y dejada en el mundo, porque ahora no estamos hablando de América Latina, porque ya ni las masacres ni el mar tienen que ver con las cosas que pasan en Cuba, porque de verdad que esto no ha tenido precedentes jamás en la historia.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar a San Antonio de los Baños, la provincia de Misa, el contacto con el activista Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ustedes por lo que se preocupa por Cuba.
Bueno, ¿cómo cerró el 31? ¿Cómo estamos hoy día 2? Que ya establecieron la reducción de los precios subsidiados por la canasta básica. ¿Cuál es el escenario ahí en San Antonio?
Bueno, Tomás, para acá continúa como hace mucho tiempo viene continuando. Yo le pasé a usted para allá, a través de Patricia, 2 videitos para que usted pudiera ver cómo se encontraba la población, por lo menos en San Antonio de los Baños, el día 24 y el 31. Fueron días que las personas lo pasaron durmiendo, las calles vacías, las casas oscuras, las personas trancadas, porque es mucho el desaliento que hay, Tomás, en cuanto a esto. Ver como estos dictadores en los hoteles tienen de todo, y lo ponen en fotos, y lo ponen en la televisión, y lo ponen en todos lados, viendo el derroche de comida que tienen ellos en sus hoteles y en sus lugares de lujo. Y sin embargo, el pueblo, ya le puedo decir, las personas optaron por acostarse temprano, las calles desoladas, no hubo ni quemas de muñecos prácticamente en ninguna de las calles que yo caminé, Tomás. Esto es bochornoso, esto es triste, esto es el peor desagravio que pueda existir en un pueblo.
Totalmente desabastecido.
Tomás, estos cínicos lo único que dieron fue un pedacito de mortadella, 8 onzas de mortadella, que solo come un muchacho entre un pan, y de jamonada mala, porque es harina con algo de saborizante. Fue lo único que dieron ellos, lo dieron por el día 30, el pedacito de jamonada, nada más, aquí no hubo nada más, no hubo una venta de algún producto, nada, todo más.
Esto, bueno, y hoy es día 2, ¿vendieron la canasta básica?
No, Tomás. Todavía en estos momentos no se sabe, la libreta de abastecimiento la están repartiendo ahora, la nueva libreta de abastecimiento, porque la tenían desde hace casi un mes que la tienen en las bodegas, pero dicho por algunos bodegueros que me conocen, las estaban reteniendo porque no sabían para qué las iban a dar, no tienen nada que dar en la canasta básica, según decían, me dijeron a mí algunos bodegueros, y en este momento no hay nada, todavía no han dado nada y todo sigue en la misma incertidumbre. No es nada de extraño. Nosotros, de estos dictadores, de estos asesinos, no podemos esperar otra cosa que no sea la desatención y toda esta moralidad que están llevando ellos a cabo con el pueblo.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, en San Antonio. Vamos a pasar a la comunidad en breve, cuando establezcamos el contacto a través de nuestra productora con San Andrés, una comunidad rural a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, donde hay un importante brote de dengue en este momento, y así enfrentaron el año viejo y el nuevo. Vamos a ver cómo andan las cosas por allá, por la comunidad de San Andrés. Vamos a intentar la comunicación ahí con Damaso Alberto Fernández y cómo están lidiando con esta situación, con este brote importante de dengue y la situación de la falta de medicamentos, de alimentos y de transportación para llevarlos desde allí a los hospitales de la provincia. El contacto los tenemos a esta hora de la tarde en la comunidad de San Andrés, en Holguín, con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Bueno, pues primero que nada saludarlo y desearle lo mejor en estos tiempos tan difíciles y que me cuente pues cómo andan por ahí ya hoy, martes 2 de enero, que tenemos entendido que cerraron el 31 y han empezado el año nuevo con una situación con el dengue comprometida. ¿Qué está pasando por allá?
Sí, cómo no. Bueno, yo ahora aquí en mi casa lo único que no lo tiene es mi papá. Somos 5 personas y 4 lo tenemos. Esto es criminal. Mire, el problema con el dengue que hay es que no recogen la basura. ¿Por qué? Porque el tractor que recoge las basuras no tiene combustible. Entonces, a principio de diciembre, yo vi una brigadita a fumigar. Fumigaron. Quedaron de volver de nuevo una brigada más grande. No vinieron más. Porque yo en programas anteriores le había dicho a usted que había un 30% de la población que tenía dengue. Ahora le puedo asegurar que ya es un 80%, un 75% con el dengue. San Andrés tiene alrededor de 10.000 habitantes. Y bueno, por el desabastecimiento, porque no podemos llamarle abastecimiento, en diciembre a principios dieron 2 libras de arroz por persona y a final de diciembre 2 libras más. Dieron 2 botellas, que eso es risible, 2 botellas de cerveza, de ron. No se sabe qué tipo de ron es. Yo no bebo ron, pero los que beben estaban diciendo que eso era agua. Dieron una pasta de jabón de baño, aceite, azúcar, 4 libras. Y este huevo por persona por 2 meses, por noviembre y por diciembre. Jabón de lavar, 3 pastas por 5 personas. O sea, aquí nosotros somos 5 personas, dieron 3 pastas de jabón de lavar. Y el café, 1 sobre por persona. No han dado más nada. Eso es todo. Y el pan ya viene siendo la misma continuidad de un día sí, un día no, 2 días no, un día sí, eso.
Bueno, y le pregunto, Damaso, y le pregunto una cosa. Con esta cantidad de personas enfermas de dengue, ¿dónde están los medicamentos? ¿Dónde están los alimentos para una buena sopa? ¿Dónde está la ambulancia para los que se pongan malos y llevarlos a Holguín? ¿Cómo están las condiciones creadas por Salud Pública en un brote importante? Usted me dijo que tenían 20.000 habitantes. ¿Es correcto esto?
No la hay. Lo que están es dando, lo que están diciendo es que se haga mucho reposo y ya se come mucha agua. Mucha agua y cocimiento y que se tome el refresco de guayaba, que no hay ni guayaba tampoco, porque que no hay medicamento, no hay de nada para contrarrestar el dengue, o sea, una pastilla que alivie los dolores, porque yo tengo unos dolores en las articulaciones, en el cuerpo completo, fundamentalmente en los ojos.
¿Y tiene fiebre? ¿Y tiene fiebre ustedes?
Fiebre, todo.
Y para días, y para combatir la fiebre no hay una duralgina, no hay una dipirona, no hay nada.
No hay nada. Entonces tampoco hay ambulancia. San Andrés tuvo un viaje a una ambulancia, por ya esa ambulancia era de las viejas, de las primeras rusas que entraron aquí. Y aquí no entra ya ambulancia, no entra nada por el estilo. Entonces no tienen nada que...
Imagínese.
Que efectivamente reposo nada más, es lo único que hay que dar, a reposo.
¿Cuántos habitantes hay ahí?
Alrededor de 10.000.
De 10.000, y de 10.000, si 8.000, imagina, estamos hablando que 7, 8.000 personas, la mayoría del pueblo puede tener dengue.
Exactamente, es que en todos los lugares en San Andrés hay dengue.
Bueno, pues las gracias, Damaso, por alertarnos sobre esta situación y que se mejoren ahí ustedes, su papá y el resto de los familiares. Vamos a intentar finalizar la primera parte de Cuba al Día en Baracoa, Guantánamo, para conocer detalles de cómo anda, cómo cerró la situación allá en Baracoa. Domingo 31, martes 2 de enero del recién iniciado 2024. ¿Cuál es el escenario que tienen ahí en Baracoa? Bueno, pues vamos a conocerlo de la mano del periodista independiente Emilio Almaguer, residente ahí en Baracoa, para conocer detalles de cómo andan las cosas por allá. Muy lamentable lo que acabamos de escuchar de la familia, pues, los Fernández, ahí en San Andrés. Lamentable la situación, pues Holguín es un escenario que enfrenta desde hace mucho tiempo con el dengue, bastante complicado, y mire San Andrés cómo está, y totalmente desabastecido de alimentos y medicamentos. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Baracoa, ciudad primada de Cuba, en Guantánamo. El contacto ahí con Emilio Almaguer, periodista independiente. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano, usted y a toda la audiencia.
Bueno, a lo mejor para usted este inicio de año en tiempos tan difíciles, ¿cómo cerró el domingo 31 Baracoa y cómo estamos hoy 2 de enero? ¿Qué han dado, qué han vendido para la canasta básica? ¿Cuál es el escenario que nos puede decir de Baracoa? ¿Qué difiere el año que concluyó?
Bueno, afortunadamente logramos sacar los mandados a tiempo. Llegaron como el 27 por ahí, la libita de arroz que faltaban y lo daba el poquito aceite y unos chicharitos que nos dieron ahí. Que nos venden, pero bueno, es lo que nos mantienen con vida. Y desafortunadamente muchos pudieron celebrar, comerse su pedacito de carne, el 30, el 31 y despedir el año como se debe, pero la gran mayoría no, hicieron una feria en el malecón, hace como 4 días atrás, y la cosa fue que sí, había su carne, había su pollo, picadillo, pero se veía muy desanimado todo. La gran mayoría con el salario que tienen no pueden enfrentar esa realidad y comerse un pedacito de carne, y así se ha pasado el año, bajo miseria, bajo tristeza y con un futuro incierto, lo que no espera.
Porque Emilio, las ferias que años anteriores ponía el gobierno para esta época con precios subsidiados, sí, ahora hay ferias, pero son MIPYMES, de subsidio nada.
No, ahí no hay quien llegue, ahí tú tienes que comprar la libra de molleja a 400 pesos, la libra de pollo a 350, el arroz a 200 pesos, y si es un arroz que vendieron de 5 libras los paquetes, un arroz importado lindísimo, salía como alrededor de 230 pesos. Así que, ¿quién podía acercarse a eso? Desafortunadamente, lo que mantienen a Cuba, que son los trabajadores en el exterior, que tienen que mandarle las remesas obligatoriamente a la familia para que puedan alimentarse, y ellos a la vez entregarle el dinero al régimen para que pueda seguir diciendo promesa bonita que al final no llegan.
Entonces esto es parte de la promesa, porque nos están diciendo que han repetido como 3 o 4 veces entre ayer y hoy las intervenciones por el fin y del año nuevo de Díaz-Canel y Raúl Castro. ¿Resuelve algo esto?
No, eso es más del discurso populista bonito de hablar de prosperidad, de que este año sí. Hay que ver el 2022, que se dijo que el 2023 iban a arreglar mil cosas. En el 2023 se dice que ahora en este año se van a arreglar otras cosas, pero no se arregla nada. Desafortunadamente la vida se hace cada día más difícil al cubano, y lo otro es que la corrupción es inmensa. Se arreglan siempre la misma cosa, los mismos parques, a la misma tienda, se le cambian los nombres a las tiendas y se entregan como una conquista más que se ha hecho una obra nueva, pero son las mismas cosas las que se mantienen. Y entonces el presupuesto del Estado se lo cogen un grupito y así viven. Eso sí, pueden comerse su puerco asado y pasarse el año entero comiendo carne y bebiendo cerveza y de fiesta en fiesta, y así es la vida de ellos. Y el pueblo que se muera.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba. Vamos a cerrar así la primera parte de Cuba al Día. Cuando regresemos, no se pierdan, ¿cómo comenzó las prisiones cubanas? El testimonio de presos y de activistas de derechos humanos Juan Carlos González Leyva y Jordan Marrero Huerta sobre los maltratos y los abusos que iniciaron, teniendo ya este recién iniciado 2024, los presos políticos cubanos. Vamos a la pausa, en breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Paraguas 5 es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador. Con esto es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12. Pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi mujer me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. no tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wine. Lo conocen así como el maceo de Wine. Y si él es el maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, y regresando ya a la segunda parte de Cuba al día, este martes 2 de enero del recién comenzado 2024. Vamos a establecer contacto para conocer qué está pasando con los presos políticos cubanos a este inicio de año. Cortesía de los activistas de derechos humanos Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, y Jordan Marrero Huerta, pues que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ambos dedicados a las denuncias que proceden del sistema penal cubanos. Vamos a hablar de varios casos en la tarde de este martes 2 de enero, de lo que está ocurriendo con los presos políticos que continúa en este inicio de año el hostigamiento. Primero, pues vamos a establecer la comunicación para conocer detalles de lo que está ocurriendo allí en el penal de Kilo 7 con Virgilio Mantilla Arango. Vamos a escuchar la conversación que sostuvo el preso político con el activista Jordan Marrero Huerta.
Oye, anoche me dieron 5 minutos y yo dije, déjame llamar a Jordan para ver si lo felicito a él y a la familia y Dios quiere, pero no lo puedo dar. Y yo dije, déjame entonces llamar a Ingobar para felicitarlo, porque ahora sí, las cosas que sí se está poniendo tensa con el lío de la llamada, mi hermano, porque la población penal está creciendo como espuma, ¿vio? Creciendo, que eso es, vaya, ilimitado. Ya hay gente durmiendo en el piso. Bueno, ya en este destacamento hay 100 ya. Y a medida que va creciendo, entonces, ¿cómo se hace para poder hablar por teléfono si son 10 minutos? Y a partir de las 7 es que se empieza a hablar por teléfono hasta las 6 de la tarde.
Fácil, mi hermano.
Ay, mira, entonces la comida ya tú sabes, mira, ya la tenemos aquí encima de la tanda. Ya, mira, ya tenemos aquí los capuches de la comida. Ya vas a sentir en ese momento todo el ruido de los utensilios de la comida.
Y ahora, en conversación con el abogado Juan Carlos González Leiva, vamos a conocer qué está ocurriendo con el activista Julio César Vega Santisteban, cumpliendo condena en la prisión provincial Las Mangas, en la provincia de Granma. Vamos a escuchar la comunicación entre ambos.
Oye, buenas tardes, hermano, Dios te bendiga.
Bien, ¿cómo andas tú?
Oye, más o menos, muchas felicidades, mi hermano. Dios te bendiga y te dé mucha salud y todo lo más grande del mundo a ti y a la familia en este año que se aproxima, mi hermano. ¿Eh?
Igual para todos por allá.
Oye, hermano, bueno, yo quiero que tengo una palabrita aquí para decir, para que tú me grabes, ¿puede ser?
Ya te estoy grabando. Julio César Vega Santisteban, de la prisión. De la prisión Las Mangas de Granma. Adelante.
Prisión provincial Las Mangas, Bayamo, Granma, 29 de diciembre del 2023. El hambre, la mala alimentación, la escasez y falta de medicamentos de todo tipo, así como la represión, las amenazas y el constante hostigamiento por parte de los paramilitares y funcionarios del servicio del régimen, hace cada día más desagradable la vida y la estancia de los presos políticos y comunes en esta mazmorra de la dictadura. De descontento y sufrimiento, la muerte, la golpiza, los atropellos, sin duda nos convierten en víctimas de una maquinaria sangrienta y sedienta de sed y venganza. No es solo palestino la franja de Gaza, es Cuba, un país donde no se respetan los derechos humanos, donde no tienes derecho a una alimentación sana y saludable, y ni siquiera conservar la salud por la falta de medicamentos, y aún sin pensarlo, no tenemos ni derecho a la libertad de expresión. Yo, preso político, Julio César Vega Santa Esteban, soy víctima de todas las maldades de este régimen castrocomunista. Preso solo por mis principios e ideales. Desterrado por más de 3 años de mi natal provincia, rodando de cárceles en cárcel, obra de los agentes de la seguridad del Estado, y alejado de mis familiares como una tortura psicológica. Hoy, como siempre digo y diré, abajo la dictadura. Hoy estoy perdiendo la visión debido a la mala alimentación y el constante estrés por la escasez de todo tipo de medicamentos, de alimentos y de todas las cosas que son necesarias para un preso. Basta de tanta justicia y de tanta maldad. Viva la libertad, la justicia y la paz. A nuestros hermanos en el exilio y a la opinión pública internacional, que por favor intervengan como sea posible por nosotros los presos políticos. Que no dejan de hacer públicas todas las denuncias que a diario les damos, para que ustedes, como testigos de Dios, ayuden a calmar nuestro sufrimiento. Gracias a su apoyo, gracias por su comprensión y por su ayuda a nuestra nueva y justa causa. Les habló Julio César Vega Santesteban, preso político.
También en comunicación con el abogado Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Jonay Moreu, que cumple 15 años de sentencia por el presunto delito de sedición por participar en el 11J en Cárdenas, Matanzas, nos dice qué está ocurriendo allí en este inicio de año en el combinado sur de Matanzas. Vamos a escuchar.
Jonay Moreu Leal, desde la prisión.
Desde la prisión del combinado del sur.
De Matanzas, dale.
Mira, yo soy Jonay Moreu Leal. Viste, desde el día 21... o poco más de una semana estamos presentando problemas aquí con el agua. ¿Viste? El día 21 se acrecentó más el problema. Es decir, desde el 21 hasta el día 23, es decir, 48 horas estuvimos aquí sin agua. Y así sucesivamente, hasta el día de hoy, se ha presentado problemas con el agua. Nos lo han puesto periódicamente, pero insuficiente para bañarnos, echarle agua al baño y muchas veces hasta para tomarnos. ¿Me entendí? Entonces, desde el día 22 nos tenían incomunicado aquí sin teléfono. Eso era lo que quería denunciar. Yo no soy un experto en esto, yo nunca he hecho esto. Esto es primera vez.
Así está bien, así está bien. ¿Y la alimentación cómo anda?
La alimentación, tú sabes, entre lo que cae, ha mejorado, pero mala. El plato fuerte no aparece por ningún lado, eso está desaparecido. Desaparecido el plato fuerte, es decir, que la proteína aquí no existe, la grasa tampoco. Ahora dice que bajaron la copa de arroz a 40 gramos, dice que bajaron la copa de arroz.
Así, un abrazo, tranquilo, sigue así mismo.
Bueno, cuídese mucho.
Igual, te apreciamos.
Muchísimas gracias.
Y desde Camagüey continúa en precarias condiciones Taimir García Mariño, en la cárcel Granja 5, en el territorio de Gran Montículo. Denuncia a su esposo, Olmis Rivas Carmenate, en conversación con Juan Carlos González Leiva.
Hola, buenos días, Juan Carlos. Felicidades. Estuve hablando ayer con Taimir, estaba con problemas de la garganta, alergia, estaba con la voz ronca, así que este tiempo es fatal para los asmáticos. Y no tenía medicamento ahora para el problema de la alergia. Y ahora, hasta que no vaya a la visita ahora el 18, vamos a ver si le buscan ahí medicamentos. Si no, tendrá que esperar ahí hasta que yo llegue el 18. Por lo demás, está ahora sin crisis de otro tipo de enfermedad. Tiene la hipertensión arterial bien, la broncostasia ahí más o menos. Y las demás enfermedades ahí sin crisis todavía. Gracias a Dios, se la han portado bien en estos últimos días. Nada, eso es la alergia que tiene ahora en este momento, lo único que la está afectando. Por lo otro, todo está bien. Esperando a ver si dejan al abogado solicitar las trapenales. Vamos a ver. Estamos en espera de eso, ¿qué pasa? Porque la libertad, como hemos visto las cosas, es muy difícil aplicándose a la casi completa a todos los presos políticos. Y nosotros no vamos a ser excepción. Esperamos, que en este año puedan puedan operarla de la vesícula. Es otra cosa que tenemos pendiente. Y bueno, todo en espera de que haya algo, una mejoría o algo de eso. Al menos de salud, que mejore un poco y tenga menos problemas. Adiós, Juan Carlos. Muchas gracias, hermano.
Y desde Santiago de Cuba, continúa en precarias condiciones Daniel Moreno de la Peña en espera de juicio ahí en la prisión de Boniato. Y hay hostigamiento por parte de la seguridad del Estado en contra de él y también de su esposa. Advierte ella, Evelyn Suñez Salazar. Vamos a escuchar en comunicación con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Juan Carlos, ¿cómo está? Evelyn Suñez por aquí, mi amor.
Ah, ¿cómo está?
No sé si tú estabas al tanto de eso, de que estoy sin teléfono, pero bueno, quería decirte algo que está pasando ahora mismo con Daniel y conmigo. Mira. Ay, Dios mío, estoy, que ahora mismo hablo con Daniel, estoy un poco mal. Mira, la situación es la siguiente. Fueron de la seguridad del Estado de aquí, de Operaciones Versalles, a ver a Daniel, a la prisión. Y le dijeron que me iban a, que no me iban a permitir más la entrada a Boniato, porque yo no era grata y porque yo soy un elemento contrarrevolucionario, supuestamente, ¿eh? Que no iba a permitir la entrada a Boniato, pero que el tema es el siguiente. Yo estoy haciendo todos los papeles, ya yo fui una nota, a un de esos notarios, hice un contrato, di el tomo y el folio de él, di todas las cosas correspondientes para que lo buscaran en el sistema, la inscripción de nacimiento aquí en Guanabacoa, y eso se puede hacer internamente. Yo pagué el contrato, o sea, para sacar mi certificado de divorcio, el certificado de soltería de él, y di el tomo y el folio de él, hice el contrato para que la muchacha todo iniciara todo ese trámite para ver si yo me puedo casar con él, a ver si me puedes entender y poder tener una fuerza legal, ¿entiendes? Entonces, Daniel no aparece en el sistema. Lo han tirado por allá por el registro civil de Guanabacoa y no aparece en el sistema. Entonces pienso yo que esto es una represalia que está haciendo la seguridad del Estado para que yo no me pueda casar con él y yo no pueda tener una fuerza legal, porque ahora me están prohibiendo la entrada a Boniato, ¿entiendes? Y le dijeron de que me iban a citar y que me iban a poner un cargo de instigación a delinquir, ¿entiendes? Entonces ayer por la mañana, yo no estaba aquí, pero la vecina de enfrente me dijo, mira, vinieron dos policías buscándote. No dejaron citación ni dejaron nada. Y estoy, tú entiendes, apagada porque no tengo un medio de comunicación, estoy sin teléfono, el teléfono se me cayó en un tanque de agua y parece que entró en corto la máquina, parece no entró en corto la máquina porque parece que lo sé que lo puse a la corriente. Situación del caso que estoy ahora mismo desarmada con estas situaciones, ¿ves? Pienso yo que es un proceso de represalia que está tomando la seguridad del Estado porque no aparece en el sistema y di tomo y di folio para yo poderme casar, ¿ves? Entonces le dicen a él de que que yo no voy a ser grata en Boniato, o sea que yo no lo puedo visitar, ¿me entiendes? Y estoy muy preocupada por esa situación en la seguridad del Estado. No sé si es cuestión de que quiere implantar utilizar su terrorismo de Estado en amenaza de que me va a meter indicación a delinquir, pero yo digo, bueno, vinieron los policías y ¿por qué no dejaron la citación? Si es cuestión de que vinieron, no dejaron citación, no dejaron nada. Entonces yo quiero que estas cosas se puedan denunciar, ¿ves? Que están tomando represalias con Daniel, están tomando represalias conmigo, ¿entiendes? Y yo pienso de que él es, aunque yo no esté casada con él, es mi esposo, es la única persona que tiene, que se acerca al penal, es la única persona que tiene, que se preocupa por él, y como yo denuncio toda la situación de Daniel, yo pienso que es algo que no deben de hacer ellos, porque yo quiero ver a mi marido, es mi marido, y entonces me quiero casar legalmente con él, y no aparece en el sistema para que puedan tener su inscripción de nacimiento, porque sin eso no me puedo casar.
Ya, estoy hablando con Evelyn Suña Salazar.
Sí, Evelyn Suña Salazar, la mujer de Daniel Moreno de la Peña.
Ya, que Daniel fue arrestado el 10 de enero de este año. Y entonces, bueno, estaba en Versalles, en Villamarista, en Combinado del Este, ahora está en Boniato. Y ha sido víctima de palizas y de malos tratos y de contagio de enfermedades, etcétera, etcétera.
Exacto.
Entonces, no te preocupes, ya, yo...
Otra situación. Yo fui a Fiscalía Municipal de aquí de Santiago de Cuba. Ya el expediente de Daniel está en despacho con el fiscal. Me imagino de que quizás en enero o pronto le harán juicio. Entonces, ¿por qué toman represalias? Porque que yo no lo vaya a ver a la prisión. Por cuestión de que probablemente cuando sea el juicio, pues también se me va a negar a mí mi presencia en ese juicio. ¿Entiendes? Entonces, yo soy elemento contrarrevolucionario y él también, y yo no puedo tener vínculo con él. Yo pienso que eso es una falta de todo, porque ese es mi marido. Y aunque quiera tomar carta en el asunto para casarme legalmente con él, pues me lo están violando y esto es obra de la seguridad del Estado. Esa era la denuncia, hermano.
Está bien, un abrazo.
Y según Juan Carlos González Leiva, director del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, sigue en precarias condiciones Javier Delgado Torna, cardiópata y en precario estado de salud ahí en el Guamajal, en Villa Clara. Vamos a escuchar la denuncia.
Peligra la vida de manifestante del 11 de julio y prisionero político impedido físico, quien se encuentra encerrado en condiciones deplorables en una galera de la prisión de Guamajal de Villa Clara. La vida del prisionero político minusválido y manifestante del 11 de julio, Javier Delgado Torna, se encuentra en serio peligro en una galera de la prisión de Guamajal de Villa Clara, de acuerdo con las reiteradas denuncias presentadas por sus familiares ante el Consejo de Relatores y otras organizaciones nacionales e internacionales. Delgado Torna tenía una licencia extrapenal debido a su crítico estado de salud, la cual le fue revocada por los agentes de la seguridad del Estado en julio pasado. Javier Delgado Torna fue arrestado y encarcelado el 12 de julio de 2021 por su participación pacífica en las manifestaciones del 11 de julio. La seguridad del Estado lo acusó de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, y le impuso una condena de 3 años y medio de privación de libertad. Javier Delgado Torna pertenece al Movimiento Cubano Reflexión y al Instituto Padmut, y desde hace más de 2 décadas participa de la vida de la emergente sociedad civil cubana defendiendo los derechos humanos. De ahí la fuerte represión que el gobierno de Cuba lleva a cabo contra él, manteniéndolo desde que fue encerrado el 12 de julio en mazmorras deplorables donde su vida corre peligro. Ha sido víctima de numerosas acciones de represión y venganza política. Javier Delgado Torna tiene una cardiopatía isquémica con severos padecimientos muy graves en su corazón. Es hipertenso y diabético y le falta su brazo derecho. Así todo, la policía política lo mantiene en una galera de la prisión de Guamajal con peligrosos reos asesinos y donde carece de las más mínimas condiciones de alojamiento, viviendo entre insectos, ratas y chinchas, mal alimentado y careciendo de los más mínimos y elementales derechos humanos. Además, a menudo le faltan sus medicamentos. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba responsabiliza al régimen cubano, a Díaz-Canel, Alejandro Castro y a los demás gobernantes cubanos con la vida y la integridad física de este prisionero político. Javier Delgado Torna, de 55 años de edad, vive en la calle 18, en el 1193, apartamento 5, interior entre 11 y 13, en el poblado Playero de Caibarién, de la provincia de Villa Clara. Esta es una denuncia de Juan Carlos González Leiva, abogado invidente y presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Y el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba ha podido conocer que el juicio, en una nueva fecha que ha dado la policía política contra los manifestantes de Nuevitas el año pasado, podría comenzar este próximo 16 de enero del 2024. Vamos a escuchar el testimonio de lo que nos tiene que decir el abogado Juan Carlos González Leiva.
Policía política anuncia juicio de los manifestantes de Nuevitas en Camagüey para los días 16, 17 y 18 del corriente mes de enero. De acuerdo con lo informado por varios familiares de los manifestantes de Nuevitas que se encuentran en prisión Sus abogados le han manifestado que les han informado que el juicio contra varias decenas de manifestantes en Nuevitas, en Camagüey, en agosto del pasado año, se efectuaría los días 16, 17 y 18 del corriente mes. Hay que recordar que este juicio había sido anunciado para los primeros días de diciembre y fue suspendido. De acuerdo con esta información, el juicio demoraría varios días y habrían alrededor de 30 acusados. Entre estos se encuentran Mayelín Rodríguez Prado, alias La Chamaca, quien enfrenta una petición fiscal de 15 años de cárcel y quien actualmente se encuentra en la prisión Granja 5, Severa, de mujeres, siendo hostigada por una peligrosa asesina quien la mantiene bajo amenaza de muerte. También se encuentra en la misma penitenciaría Jenis Artola del Sol, quien ha sufrido similares acciones de represión y venganza política. En el régimen severísimo de Kilo 8 de Camagüey se encuentra el también manifestante y protestante de Nuevitas, Jimmy Johnson. Alrededor de 20 de estos manifestantes de Nuevitas guardan prisión desde hace más de 16 meses, sin que ninguno haya sido presentado ante alguna autoridad judicial. Las condenas que la Fiscalía está solicitando para los manifestantes de Nuevitas de Camagüey de agosto del pasado año van desde 7 hasta 15 años de privación de libertad. Todos estos manifestantes han sido víctimas de acciones de acoso y de venganza política en sus centros carcelarios y todos han sido privados de los más elementales derechos de defensa y del derecho procesal, aún el de las leyes cubanas. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba, Consejo de Relatores.
Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este 2 de enero del 2024, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Hoy contamos con Tony Simón, el control técnico de la cabina, y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente en la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.